Ser Podcast.
Y ahora mismo faltan poco más de 4 horas para que despegue, o por lo menos para que intente despegar, que nunca se sabe, la histórica misión Artemis II de la NASA. Primera misión tripulada a la Luna en medio siglo que llevará a la humanidad a ver la cara oculta del satélite perfectamente iluminada. Los 4 astronautas que forman parte de la tripulación ya van camino a la nave dentro de un autobús. Uno de ellos decía ahora mismo, hace pocos minutos, que es un gran día para ellos, que están muy orgullosos. En el directo de la NASA, que por cierto pueden ver en cadenaser.com, hemos visto cómo los han despedido, pues así, entre aplausos, a su salida del Centro Kennedy en Cabo Cañaveral. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
A ver, si todo va bien, la misión va a despegar a las 12 y 24 de la noche. ¿Cómo va a ir la cosa? ¿Cómo va a ser?
Bueno, escucharemos la palabra ignición, oiremos los motores. 6 segundos después el cohete se levantará del suelo. En este audio de la NASA en español, del Artemis 1, se perciben esos 6 segundos.
Comando para arrancar la etapa central. Ahora.
Burn off igniters initiate. 7.
Y tenemos ahora los arranques de los motores.
4-stage engine start. 3.
Y continuando ahora.
¡Despegue! ¡El cohete es!
Veremos la primera etapa central, la enorme etapa central, luego las laterales, 4 millones de kilos de empuje, más que ningún cohete conocido. Imaginad la torre de la Catedral de Toledo o la de Murcia, sí, 90 sí, metros sí. De altura, subiendo hacia el cielo y gastando 4.000 kilos de combustible por segundo. Y luego escucharemos el famoso Mach-Q, el máximo de carga mecánica, un momento crítico. 8 minutos y 20 segundos después, 160 metros de altura, el espacio y el viaje a la Luna.
¡Qué locura, Javi! Llevamos un rato viendo el directo en la NASA, insisto, lo tienen en cadenaser.com. Hemos visto cómo se preparaban los astronautas y nos ha llamado la atención que les estaban metiendo cosas en los bolsillos de los trajes antes de subir a la nave. ¿Sabemos qué les estaban poniendo ahí?
Sí, lo sabemos. Este era el momento.
We see Reed Wiseman. He is the.
Aparte del soporte vital básico, les han dado objetos personales que han elegido ellos mismos para llevar al espacio. Wiseman lleva, para recordar a su mujer, que murió de cáncer hace unos años, sus anillos de boda. Hansen lleva un objeto indígena del pueblo Inuit, que se llama Manta Estelar. Koch lleva la foto de su perro y una cámara de fotos. Glover ha elegido una Biblia y una foto de su mujer y sus hijos. Junto a estos objetos se van a convertir, Pablo, en los 4 seres humanos que más se hayan alejado de la Tierra en la historia de la humanidad.
¿Tú qué te llevarías?
Yo no lo he pensado nunca, pero la verdad que a lo mejor una foto de mi mujer y mi hija.
Venga, luego te lo pregunto bien, que luego seguimos hablando, Javi.
Hasta luego.
Hasta ahora. Y es que vamos a estar pendientes de este nuevo viaje, de esta nueva misión a la Luna, pero ya saben que estamos en mitad de otro tipo de viajes. Estamos en mitad de la operación salida por Semana Santa. Está siendo una tarde de mucho movimiento en las carreteras, así que vamos a conectar con la DGT. Daniel González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente provoca el corte en Burgos de la Nacional 1 en los entornos de Rubena en ambas direcciones, con desvío debidamente señalizado por la AP1, donde van a encontrar complicaciones entre Quintana Palla y Pancorbo, todo hacia la capital burgalesa, más de 10 kilómetros de retenciones. Más accidentes en Castellón, en la P7 en Cabanes, en sentido a Castellón de la Plana, en Valencia la 3, en Siete Aguas, sentido Madrid, y uno más en Huelva, en la 49, en La Palma del Condado, dirección Sevilla. Encontrarán lo más complicado en la salida de Madrid por la 3 en Fuentidueña de Tajo, y también en la entrada a Valencia en la 3 en Loriguilla.
Estamos pendientes del tráfico, estamos pendientes también del tiempo. Nuria Sero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Durante las próximas horas seguirá nevando, especialmente en el Pirineo de Lleida. En el resto tenemos que hablar de una jornada aún tranquila, con viento que también nos acompañará mañana en el nordeste peninsular y también en Baleares. Mañana será una jornada en general marcada por el sol, salvo una vez más en el extremo norte, donde tendremos nubes y necesitaremos el paraguas tanto en el Cantabrio, Alto Ebro, como también en los Pirineos, donde seguirá nevando con una cota alrededor de unos 1.300 metros. Mañana se retira la calima de Canarias y en cuanto a las temperaturas serán parecidas a las de hoy. Por la mañana hará frío, pero el ambiente será muy agradable durante las horas centrales del día.
Gracias, Nuria. Ya y media, como siempre, hora 25 deportes, atravesado, claro, por esto. Por esos cánticos racistas, los cánticos de musulmán el que no vote durante el partido de anoche de la selección española contra Egipto en el campo del Español. Lamine Yamal, la estrella de la selección, que lo es musulmán, ya lo ha condenado, dice que usar la religión como burla en un campo deja a quienes lo hicieron como ignorantes y como racistas. Tony López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Asume Lamine Yamal que esos cánticos iban por la selección egipcia y no por él, pero como persona musulmana dice, no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Añade Lamine que el fútbol es para disfrutarlo y para animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o por lo que cree. Es la condena de la estrella de la selección después de ese 0-0 contra Egipto, aunque lo deportivo queda en un segundo plano. También han salido a condenar estos cánticos, por ejemplo, la Federación Egipcia de Fútbol, el Comité Olímpico Español o el dueño del Estadio Cornellà del Prat, el Español.
Gracias, Tony. Enseguida nos metemos en el resto de derivadas de lo que pasó anoche en Cornellà, la derivada policial, la política, pero antes, la información internacional. Que un día más arranca con la ceremonia de la confusión que impone Donald Trump al afirmar que Irán les ha pedido un alto al fuego. En su mensaje afirma que se lo ha pedido el presidente del nuevo régimen, pero no está muy claro a quién se refiere porque el presidente es el mismo, no ha cambiado con la guerra. Quien lo ha hecho es el ayatolá. Aún así, la Casa Blanca trata de colocar este relato y ahora Trump sale con esta petición de alto al fuego que en Irán desmienten. En fin, como si hicieran falta pruebas, el ejército iraní ha lanzado esta misma tarde una decena de ataques contra Israel. Y todo esto, Victoria García, buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Todo esto a expensas de lo que vaya a decir Trump en un mensaje a la nación que se espera para las 3 de la madrugada hora peninsular.
Pues como lo de este presidente todo es impredecible, se habla de tres posibles escenarios. El anuncio del fin de la ofensiva, el alto al fuego en Irán, el anuncio sobre el papel de Estados Unidos en la OTAN y su posible rescisión, y una tercera opción que sería confirmar la intervención terrestre militar en Irán. Entre medias, como viene siendo habitual todos los días, mensajes cruzados, que si Irán quiere el alto al fuego y los iraníes dicen que ellos no lo han pedido. Que no lo hemos pedido, que lo que queremos es el fin de la intervención estadounidense en nuestro país. Y dice también que el vicepresidente Vance es quien está negociando con Irán vía Pakistán, que hace de mediador, y que les ha dicho a los iraníes que a Trump se le está acabando la paciencia. Y escuchen a este periodista de la cadena ABC que estuvo hablando con Trump 20 minutos y fíjense en lo que decía del estado de ánimo del presidente.
Yeah, look, I have to say one thing that struck me. I spoke to him for about 20 minutes.
Me dejó sorprendido porque estuvo hablando con él 20 minutos a plena luz del día, además del asunto de la guerra. Parecía alguien que no tuviera una sola preocupación en la vida. Que la guerra, dice, va a terminar bien, que el precio del carburante va a bajar y que los americanos, el 60% no apoya la guerra en Irán, volverán a apoyarle. También estaba encantado contándome sobre su nuevo salón de baile en la Casa Blanca, orgulloso de que su firma iba a estar en el billete de dólar y que va a tener un aeropuerto con su nombre en Palm Beach.
Ay, Dios mío, qué difícil explicar la información internacional, Vicky.
Así
qué
es.
Difícil. Gracias. Hasta ahora. Bien. En fin, hablaba Vicky precisamente del petróleo, pues el barril, ante la posibilidad, la expectativa, ya veremos si se cumple, de que termine pronto la guerra, se ha estabilizado en el entorno de los $100 por barril. De hecho, ahora mismo está en 99. También el IBEX ha cerrado en verde su mejor sesión en un año. Y veremos, en fin, qué dice Trump en su mensaje de esta noche, pero a Reuters le ha avanzado que va a criticar mucho a la OTAN. El presidente de Estados Unidos ha amenazado con abandonar la alianza, dice que lo está considerando seriamente, pero aquí la clave, lo que queremos preguntarnos es si puede hacerlo. Pues bien, al menos desde un punto de vista legal, parece complicado. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes. La respuesta corta es que no, legalmente no puede. ¿Por qué? Porque hace apenas 2 años el Congreso de Estados Unidos aprobó con el respaldo de ambos partidos una ley que impide directamente a un presidente sacar al país de la OTAN. El colmo de la paradoja es que esa ley fue abanderada por un senador demócrata llamado Tim Kaine y un senador republicano llamado Marco Rubio. En efecto, el actual secretario de Estado de Donald Trump. Esa ley establece que el presidente no puede suspender, poner fin o retirar a Estados Unidos de la OTAN sin la autorización de 2/3 del Senado o a través de una nueva ley en el Congreso. Esto en la práctica anula las opciones legales de Trump porque sus mayorías son ajustadísimas en ambas cámaras. De hecho, así se presentó en su momento la norma, como una ley a prueba de Trump. En definitiva, la vía legal está cegada, pero ¿puede hacerlo a las bravas? Por poder puede. Podría aprobar una orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos de la OTAN, pero provocaría un choque constitucional de enormes proporciones entre el poder ejecutivo y el legislativo, que acabaría a buen seguro en el Tribunal Supremo. Además de poner a su secretario de Estado en una situación imposible, claro.
Y en medio de todo esto, Trump se ha plantado esta tarde en el Tribunal Supremo de su país en un ejercicio inédito de presión a los jueces que tienen que decidir sobre algo fundamental. Tienen que decidir si se sigue dando la ciudadanía estadounidense a los hijos de personas migrantes sin papeles que nazcan en el país. En su primer día de mandato, quizás se acuerden, Trump firmó una orden para acabar con esto, pero nunca se ha aplicado porque varios tribunales lo han ido rechazando hasta que el debate ahora ha llegado al Supremo. Y ahí se ha plantado Trump, en la sesión de hoy, donde las partes han expuesto sus argumentos. Hay que decir que los jueces han mostrado bastantes dudas sobre la orden del presidente. Informa desde Estados Unidos para la SER, Nicolás Lupo.
El caso propuesto por la administración desafía la 14ª enmienda y la resolución de la misma corte en 1898. Ante los argumentos de ambas partes, los jueces de la corte han mostrado su escepticismo a la petición del gobierno. Y es que el deseo de Trump y Stephen Miller, el arquitecto de su política migratoria, se enmarca en la estrategia de impedir y limitar la llegada y establecimiento de inmigrantes en el país. La casi totalidad de países que otorgan la ciudadanía en el momento de nacer se encuentran en el continente americano. Y es que ningún país europeo la ofrece al nacer de manera automática. La abogada que litiga a favor de mantener el status quo argumenta que la ciudadanía al nacer es parte de la identidad norteamericana. Por su parte, Trump, a la salida de la corte, ha dicho que los Estados Unidos es el único país suficientemente estúpido para otorgar este derecho.
Y lo acabamos de saber, Isabel Díaz Ayuso claudica finalmente. Radio Madrid, Javier Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Su gobierno ha iniciado ya los trámites para crear el registro de objetores del aborto, después de que la justicia lo obligara a hacerlo hace unas semanas. Es un registro al que ella siempre se había opuesto, pero ahora no le ha quedado otra que empezar a tramitarlo. Insistimos, el Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales y ahora Ayuso tiene que ponerlo en marcha.
Así es, el gobierno de Ayuso ha aprovechado este miércoles de éxodo vacacional para someter a consulta pública el proyecto de orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea ese registro de objetores. Sol lo hace, y así lo hace constar en la memoria del proyecto, por mandato judicial. Es, de hecho, la única comunidad que se negó a atender el requerimiento para poner en marcha este registro al que le obliga a la ley. Ayuso siempre dijo que si lo hacía lo haría por orden de un juez y no del ministerio, a pesar de que su equipo no tuvo problema en poner en marcha un registro similar que contempla la ley de eutanasia y que funciona sin ningún problema en Madrid. La finalidad de este registro, que recordamos no es de libre acceso, es garantizar el acceso al derecho al aborto y facilitar la organización de los servicios de ginecología en los hospitales. Pero el gobierno de Ayuso, Pablo, siempre se refiere a él como una lista negra de médicos.
Pues gracias, Javier. Y aquí en España, la otra noticia política está en Podemos, porque las bases andaluzas del partido avalan que la dirección trate de llegar a algún tipo de acuerdo para presentarse en coalición a las elecciones del 17 de mayo. Es decir, para presentarse con Sumar y con Izquierda Unida bajo la marca por Andalucía. Lo que pasa, claro, es que hay poquísimo tiempo para forjar este acuerdo, porque el viernes, es decir, pasado mañana, acaba el plazo para inscribir coaliciones. Radio Sevilla, Curro García Liñán.
Podemos Andalucía apuesta por la unión de las izquierdas a la izquierda del PSOE y ha recibido el sí de sus bases a integrarse en la coalición por Andalucía, en la que se encuentra Izquierda Unida y el movimiento Sumar. El 81,4% de los participantes en la consulta express, estos son 4.648, han votado a favor, mientras que el 11,98% se ha pronunciado en sentido contrario. El 6,62% no se ha decantado por ninguna de las dos opciones. Pese a que se ha desarrollado en una única jornada, es el mayor índice de participación en los últimos dos años para Podemos Andalucía, que en un comunicado ha subrayado que el objetivo no es otro que aportar lo mejor de nosotros y nosotras para echar a Moreno Bonilla y a sus políticas de San Telmo. La formación morada acudirá mañana a la mesa de partidos de Por Andalucía para concretar la candidatura a solo 24 horas de que termine el plazo de registro de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.
Todo esto lo decíamos en portada en un día marcado en lo político por esos cánticos contra los musulmanes anoche en el campo del Español durante el amistoso entre España y Egipto. Miles de personas gritando musulmán el que no vote. Pues bien, desde la Generalitat lo atribuyen a la extrema derecha y los Mossos de Escuadra ya lo están investigando. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Los Mossos y la Fiscalía de Barcelona han visto indicios de un posible delito de odio que puede comportar penas de cárcel, además de multas o la prohibición de volver a un estadio de fútbol. Así que la investigación, apuntan fuentes policiales, tiene ya dos objetivos: identificar qué sector de la grada empezó esos cánticos racistas y si había alguna organización previa por parte de algún grupo ultra, como apuntaba el conseller de Deportes de la Generalitat en Hoy por Hoy.
Había un grupo muy marcado de ultraderecha que quiso desde el principio que esto pasara, y seguramente el error fue no detenerlo un poco antes, ¿no? Y si eso hubiera ido más, entonces podías haber dado el siguiente paso, que era incluso pues para el partido.
Los Mossos están revisando ya las cámaras del estadio, las transmisiones del partido y barriendo también las redes sociales. Además, los agentes de información especializados e incluso infiltrados en grupos de ultraderecha o hooligans también están empezando ya a buscar indicios.
Pues también el presidente Pedro Sánchez acaba de escribir que el episodio es inaceptable, que no debe repetirse. Dice: no podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, un país plural y tolerante. La selección de fútbol y su afición también. Y antes de Sánchez había hablado así la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón.
El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en el deporte ni en ningún ámbito de la vida.
Y también el PP condena estos cánticos lamentables. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Desde la cuenta oficial del partido en Twitter han escrito: es sencillo, los himnos y las religiones se respetan, no se pitan, y cuando una regla tan básica de educación se incumple, se condena, siempre. Le han preguntado los periodistas al vicesecretario del partido, Elías Bendodo.
Pues mire, cualquier cántico racista nos parecerá mal. Y estamos absolutamente en contra desde el Partido Popular.
Vox sí se descuelga claramente de las críticas, al revés, de hecho, alienta a quienes gritaron. Dice su presidente, Santiago Abascal, que ni siquiera fue un insulto, que solo era una representación, una manifestación de identidad. Pretenden que los españoles aguanten en silencio obediente la invasión islamista y el gobierno mafioso. Que se olviden, nos van a oír, esto ha escrito el presidente de Vox en redes sociales.
Esto dicen en Vox. Al PP, como decíamos, le parecen mal los cánticos racistas, pero escuchen esto. Porque populares y extrema derecha han votado juntos en el Parlamento Valenciano para pedir al gobierno autonómico que saque los centros de acogida de menores migrantes fuera de las ciudades, con el objetivo, y aquí abro comillas, de que los MENAs no generen problemas de convivencia ni seguridad. Y claro, así es como se crea el caldo de cultivo que deriva en lo que ayer vimos en Cornellá, Julia Molina.
Es un texto que Vox ha llevado al Scors bajo el título Medidas urgentes frente al aumento de la inmigración masiva y sus negativas consecuencias. Entre las propuestas aprobadas están impulsar que los inmigrantes vuelvan a sus países de origen, mover los centros de menores extranjeros a las afueras o reforzar la disciplina en esos lugares. Para el gobierno central, el PP está comprándole el marco a la ultraderecha. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha estado esta mañana en Radio Nacional.
Una moción para que los centros de menores de niños y niñas no acompañados los llevemos lo más lejos posible de nuestra realidad. Eso tiene un nombre. Se llama apartheid.
El Ejecutivo sostiene que el PP está radicalizando su discurso migratorio para acercar posturas con Vox de cara a los pactos en las comunidades, no solo con esta iniciativa en Les Corts, sino también con su oposición a la regularización de migrantes. Una oposición que hoy ha reiterado el secretario general popular, Miguel Tellado.
Regalar la residencia a cientos de miles de ilegales de forma improvisada y sin ningún sentido. Va en la dirección contraria.
El PP rechaza la medida, aunque hace dos años votó a favor de su tramitación en el Congreso.
Y noticia económica importante de la tarde, Ángel Escribano dimite como presidente de Indra tras el choque con el gobierno, después de que él, de que Escribano, intentara que Indra comprara su propia empresa familiar. La SEPI, que es una empresa pública que participa en Indra, denunció un conflicto de intereses. Escribano renunció a la operación, pero ahora dimite. Tras su renuncia, el exdirector general de Criteria, Ángel Simón, se perfila para el puesto. Pablo Anzola, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Indra, celebrada esta tarde, Ángel Escribano ha comunicado su dimisión como consejero y presidente ejecutivo de la compañía. Sale de Indra después de 14 meses al frente y tras chocar públicamente con el gobierno, que es el principal accionista del grupo a través de la SEPI, y que hace unas semanas denunciaba un posible conflicto de intereses por los planes de Indra de fusionarse con la empresa familiar de Escribano, creando así un gigante nacional de la defensa. En una carta remitida a la CNMV asegura Escribano que los acontecimientos de las últimas semanas amenazan los objetivos para el futuro de Indra, y tras su salida, el exdirector general de Criteria, Ángel Simón, se perfila como sustituto al frente de esta multinacional estratégica.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
8 y 18, 7 y 18 en Canarias, la Fiscalía y Begoña Gómez piden al juez Peinado que archive la investigación que dirige contra ella desde hace dos años. Peinado los ha citado hoy para comunicarles que si el caso llega a juicio será en un juicio por jurado, y el abogado de Begoña Gómez ha insistido en que están viviendo un proceso sin garantías. De hecho, ha llegado a decir que flaco va a favor se está haciendo a la imagen de la justicia con este caso, Pedro Jiménez.
La Fiscalía y las defensas han pedido el archivo de la investigación abierta a Begoña Gómez, y las acusaciones
nuevas periciales, actualizar la vida laboral de la mujer del presidente y el salario de su asesora. Dice el Ministerio Público que, aunque en este segundo intento el juez ha hecho un esfuerzo por razonar sus acusaciones, no ha valorado una sola de las pruebas de descargo que tumban la investigación. El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha dicho que aquí se está haciendo otra cosa distinta de la de hacer justicia, y en el caso de que no se acepte su petición de archivo, ha pedido tres periciales y la declaración de un testigo. Una pericial sobre el marco normativo de las cátedras extraordinarias en la Complutense, otra económica sobre el dinero que dejó esa formación que codirigía Begoña Gómez en la universidad, y la tercera sobre la regulación de la figura del asistente del cónyuge del presidente del gobierno y cómo se hacía antes de que llegara Pedro Sánchez. Camacho también pide la declaración de José Manuel Ruano, que fue director de la cátedra que codirigió Gómez. El abogado de Cristina Álvarez, por su parte, ha pedido un certificado sobre el buen cumplimiento de las actividades profesionales de la asesora.
Y es brutal este caso. La audiencia de Vizcaya ha condenado a 11 chicos por dar una paliza en manada a otro joven al grito de «maricón de mierda». Ocurrió en un parque de Basauri y la sentencia considera probado que la víctima sufre un trastorno ansioso por culpa de este furibundo atentado homófobo. Esto es literal. Euskadi, Daniel Rivera.
El tribunal considera probado que actuaron en grupo rodeando a la víctima y agrediéndola con golpes e insultos por su orientación sexual, con un claro ánimo de exclusión. Así lo relataba la víctima durante el juicio.
Una de las cosas que dijeron fue: esto te pasa por ser un maricón de mierda. Me agreden por la espalda y luego ya se me echan todos encima y yo solo pude cubrirme la cabeza.
La sentencia considera además que el trastorno ansioso que sufre la víctima fue provocado por este furibundo atentado homófobo en manada. Califica los hechos como delito de odio y subraya que no fue un hecho puntual, sino una acción discriminatoria. Todos deberán indemnizar al joven con 6.000 euros y no podrán acercarse ni comunicarse con él.
Y escuchen esto, han detenido en Tenerife a una importante miembro de la camorra italiana de la mafia. Las autoridades italianas piden para él 18 años de prisión y se le ha conseguido arrestar en Canarias gracias a una operación conjunta entre España e Italia, donde hay otros 22 detenidos. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
Buenas tardes, Pablo. Sí, son 23 los camorristas detenidos. El último ha sido capturado en Tenerife. Se trata de Filippo Capaldo, nieto del capo del clan de los Casalesi, Michele Zagaria, condenado 4 veces a cadena perpetua por sus brutales crímenes. En Canarias, el detenido ejercía como empresario desde que salió de prisión en el 2019. Los otros han sido detenidos en Italia y en Dubái en una operación policial dirigida por el fiscal jefe del Tribunal de Nápoles, Gratteri, contra el clan Zagaria, cuyos jefes camorristas, Antonio y Carmine Zagaria, y otros 17 detenidos han ingresado en prisión. Según el ROS, la unidad de élite del Cuerpo de Carabineros, se han secuestrado 40 millones de euros, 4 pistolas y una ametralladora Scorpio. Entre los delitos que se imputan al grupo hay tráfico de drogas hacia el puerto de Gioia Tauro en colaboración con la 'Ndrangheta, la mafia de Calabria, y el cobro de comisiones ilegales en compraventas inmobiliarias en España y en Italia. Precisamente el blanqueo de capitales en transacciones financieras en Dubái permitió al detenido en Tenerife abrir un restaurante con el que completaba el lavado de dinero, según la investigación judicial. Hasta hace pocos años eran 1.100 los italianos con orden de búsqueda y captura por delitos de mafia, refugiados en España.
Hora 25. Pablo Tallón.
Y mañana es festivo, así que se adelantan los estrenos de cine. Tenemos, por ejemplo, nueva peli de Sorrentino, una comedia de enredo española, la nueva de Super Mario, y también hay, para los amantes del terror, Pepa Blanes.
Paolo Sorrentino retrata el lado responsable de la política en La Gracia, un drama con mucha comedia, con Tony Servillo como presidente de una república italiana que está a punto de jubilarse y que tiene dos cosas pendientes: firmar la ley de eutanasia siendo demócrata cristiano e indultar a dos criminales.
¿Te has ojeado las solicitudes de indulto?
No. Quiero que te ocupes tú.
Ahora tienes tiempo, ¿por qué no te ocupas tú?
Llevo años sin ejercer como juez.
Cuando te nombran juez lo eres para toda la vida.
Hay también cine familiar para esta Semana Santa con la nueva secuela de Super Mario basada en el famoso videojuego de Nintendo.
¡Ya me perdonaréis! ¡Ha sido un arrebato del viejo Bowser!
Carmen Maura protagoniza Calle Málaga. Es una coproducción española y marroquí que habla de la libertad de una mujer de 80 años en el Tánger español.
No me iré de Tánger. Yo nací aquí. Y voy a morir aquí.
Y para los que quieran algo de acción, tienen la secuela de Noche de Bodas, un sangriento thriller de terror con Samara Weaving.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.